una región alejada, dominada por tinieblas espirituales, donde un hombre atormentado y poseído vive entre las tumbas, gritando y cortándose con piedras. Este hombre está tan dominado por el mal que nadie puede detenerlo. Pero entonces aparece Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz y esperanza. Los demonios que atormentaban a ese hombre, reconociendo el poder supremo de Jesús, hacen una solicitud sorprendente y enigmática. Permítenos entrar en los cerdos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón oculta detrás de esta solicitud aparentemente extraña? Prepárense para desentrañar los misterios de este pasaje y entender la profunda verdad espiritual que contiene. Para comprender completamente el evento que estamos a punto de explorar, primero debemos situarlo en el contexto bíblico. Este acontecimiento se narra en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Nos enfocaremos en la versión descrita en Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Jesús y sus discípulos acababan de cruzar el mar de Galilea, una travesía que no fue sin incidentes, ya que enfrentaron una tormenta violenta que Jesús calmó con una simple orden. Esto ya nos da una pista sobre el poder de Jesús, sobre la naturaleza y los elementos. Al llegar a la región de los Gadarenos o Gerasenos, dependiendo de la traducción, se encuentran inmediatamente con un hombre poseído por un espíritu impuro. Este hombre vivía entre las tumbas, aislado y sin control. La descripción de su condición es angustiante. No podía ser contenido ni con cadenas, pues las rompía en pedazos y nadie tenía fuerza para someterlo. Pasaba noches y días entre las tumbas y en las colinas, gritando y hiriéndose con piedras. La llegada de Jesús marca un punto crucial en esta historia. El hombre poseído, al ver a Jesús de lejos, corre y se postra ante él. Note que incluso los espíritus impuros reconocen la autoridad de Jesús. Claman en alta voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús entonces pregunta al espíritu: ¿Cuál es tu nombre? Y él responde: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Este detalle es crucial, pues una legión romana estaba compuesta por 6.000 soldados, lo que indica la gran cantidad de demonios poseyendo a ese hombre. Al leer la súplica de los demonios, es imposible no sorprenderse. Si nos expulsas, permítenos entrar en los cerdos. Mateo 8:31. Esta elección de palabras es reveladora. Primero, reconocen que Jesús tiene el poder de expulsarlos. Segundo, piden permiso, indicando su sumisión a la autoridad de Jesús. ¿Pero por qué elegir los cerdos? Para responder esto, necesitamos entender el simbolismo y el contexto cultural de la época. Los demonios sabían que, al ser expulsados, necesitaban un nuevo anfitrión. Los cerdos, animales considerados impuros por la ley mosaica, se convirtieron en una elección obvia. La impureza de los cerdos era emblemática en la cultura judía. En Levítico 11, 7-8, está claro que los cerdos, aunque tienen casco hendido, no rumian, por lo tanto son impuros. Tocar o comer cerdos estaba prohibido. Así, los demonios, siendo espíritus impuros, naturalmente se identificaron con los cerdos. Pero la solicitud de los demonios también revela su desesperación. Temían ser enviados al abismo, una prisión final para espíritus malignos mencionada en Apocalipsis 23. Pedir entrar en los cerdos era un intento de evitar ese destino terrible, aunque temporalmente. Esta acción también demuestra que, aunque poderosos y numerosos, los demonios estaban completamente a merced de la autoridad de Jesús. Para entender plenamente la elección de los cerdos, necesitamos profundizar en la cultura y religión judía. Los cerdos eran considerados impuros, como se mencionó anteriormente. En Deuteronomio 14, 7-8, la ley de Moisés prohibía terminantemente el consumo de cerdos. Esta prohibición no era solo una cuestión de dieta, sino un símbolo de la pureza espiritual que el pueblo de Dios debía mantener. Los cerdos simbolizaban todo lo que era impuro y abominable a los ojos de Dios. Así, al pedir entrar en los cerdos, los demonios estaban eligiendo continuar existiendo en un estado de impureza, acorde con su naturaleza corrupta. Esta solicitud no fue arbitraria, sino profundamente simbólica. Representaba una elección deliberada por la impureza y por la continuación de su tormento destructivo. Además, los cerdos estaban asociados con prácticas paganas y culturas gentiles que frecuentemente iban en contra de los preceptos de la fe judía. La manada de cerdos que pastaba en las cercanías de donde Jesús encontró al hombre poseído indica que esta era un área predominantemente gentil, donde las leyes alimentarias judías no se observaban. Esto añade una capa adicional de significado a la solicitud de los demonios, ya que al entrar en los cerdos, se estaban ubicando en un contexto culturalmente impuro y separado del pueblo elegido de Dios. La Biblia ofrece varias descripciones sobre la naturaleza de los demonios. Son espíritus impuros que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo junto con su líder, Satanás. En Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-17, tenemos descripciones simbólicas de la caída de Lucifer, el más bello de los ángeles, que en su rebelión contra Dios se convirtió en Satanás, el adversario. Los demonios, como seguidores de Satanás, están dedicados a la oposición a Dios y a su pueblo. En Efesios 6:12, Pablo nos advierte sobre la batalla espiritual contra principados, contra potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo. Este evento con los demonios y los cerdos es un ejemplo de esa batalla espiritual. Los demonios reconocen la autoridad de Jesús y saben que no pueden resistirle. Su súplica para entrar en los cerdos muestra tanto su reconocimiento de esa autoridad como su deseo de continuar su obra destructiva. La naturaleza de los demonios es incansable y maligna. Buscan constantemente un anfitrión para atormentar y destruir. Jesús, en varias ocasiones, expulsa demonios, demostrando su poder y autoridad sobre ellos. Cada exorcismo es una victoria sobre el mal y una restauración del orden divino. El pasaje de los demonios y los cerdos es un recordatorio poderoso de la realidad del mal espiritual y de la autoridad suprema de Jesús. Después de que Jesús permite que los demonios entren en los cerdos, la manada corre desesperadamente hacia el mar y se ahoga. Este evento causa un gran alboroto entre los habitantes de la región. En lugar de estar agradecidos por la liberación del hombre poseído, se sienten aterrorizados y le piden a Jesús que se vaya de su territorio. Marcos 5, 17. Esta reacción es bastante reveladora sobre las prioridades y la mentalidad de los habitantes. Primero, estaban más preocupados por la pérdida material de los cerdos que por la restauración espiritual y física del hombre poseído. La manada de cerdos representaba una fuente significativa de sustento económico para los habitantes de la región. Su pérdida significaba un impacto económico inmediato y severo. Este hecho nos muestra cómo el apego a las posesiones materiales puede cegar a las personas ante la obra divina y los milagros que ocurren ante sus ojos. Segundo, la reacción de los habitantes demuestra un miedo profundo al poder de Jesús. Reconocen que Él es alguien con un poder sobrenatural, pero, en lugar de buscar comprenderlo y acercarse a Él, prefieren que se vaya. Este miedo puede atribuirse a la falta de comprensión y a la incredulidad. En lugar de ver la expulsión de los demonios como un acto de liberación, ven la pérdida de los cerdos como una calamidad. El pasaje de los demonios y los cerdos es una demostración clara y poderosa de la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal. En varios otros pasajes de los evangelios, vemos a Jesús expulsando demonios y curando a los poseídos, pero este evento es particularmente significativo debido al número de demonios involucrados y al impacto visual de la manada de cerdos corriendo hacia el mar. Jesús muestra que tiene poder absoluto sobre los demonios, que no pueden resistir su autoridad. Este evento también apunta a la misión mayor de Jesús de derrotar el mal y traer la salvación. La victoria sobre los demonios es un presagio de la victoria final sobre Satanás y sus fuerzas en la cruz y en la resurrección. Este pasaje refuerza la fe de los creyentes en la autoridad de Cristo y en la certeza de la victoria final sobre el mal. Para los discípulos que presenciaron este milagro, el evento tuvo un profundo impacto. Vieron de cerca el poder de Jesús sobre las fuerzas espirituales malignas y entendieron más claramente quién era Él. Este evento reforzó su fe y su comprensión de la misión de Jesús. Aprendieron que, con Jesús, no tenían nada que temer de las fuerzas del mal. Este fue un aprendizaje crucial para su misión futura de difundir el Evangelio y enfrentar la oposición espiritual. A lo largo de la historia, este evento ha sido interpretado de varias maneras por diferentes teólogos y estudiosos. Algunas interpretaciones se centran en el aspecto literal del evento, mientras que otras ven simbolismos más profundos. La Iglesia Católica, por ejemplo, ve este evento como una prueba de la divinidad de Jesús y su autoridad sobre todas las criaturas, incluidos los espíritus malignos. Otras interpretaciones ven el evento como una lección sobre la impureza y la necesidad de purificación espiritual. Los demonios entrando en los cerdos simbolizan la transferencia de la impureza y la necesidad de deshacerse de todo lo que es impuro para estar en comunión con Dios. Para profundizar nuestra comprensión de la autoridad de Jesús sobre el mal, es esencial examinar otros pasajes bíblicos que también abordan este tema. Uno de los más conocidos es la historia del endemoniado de Cafarnaúm, descrita en Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28. En este relato, Jesús está enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm cuando un hombre poseído por un espíritu impuro interrumpe la reunión gritando: «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús reprende al espíritu impuro diciendo: «Cállate y sal de él». El espíritu impuro, convulsionando al hombre y clamando en alta voz, sale de él. Todos en la sinagoga quedan atónitos y discuten entre sí: «¿Qué es esto? Un nuevo enseñamiento. Con autoridad ordena incluso a los espíritus impuros y le obedecen». Este episodio subraya la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos y su capacidad de liberar a aquellos que están oprimidos por el mal. Otro ejemplo significativo es la curación del niño endemoniado, encontrada en Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29. En este relato, un padre desesperado trae a su hijo a Jesús, explicando que el niño es poseído por un espíritu que le impide hablar y frecuentemente lo arroja al fuego o al agua para destruirlo. Los discípulos de Jesús intentaron expulsar al espíritu, pero no lo lograron. Jesús, viendo la situación, declara: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo». Cuando el niño es traído, el espíritu inmediatamente lo convulsiona. Jesús pregunta al padre: «¿Desde cuándo le sucede esto?». El padre responde: «Desde la niñez. Y muchas veces lo ha lanzado en el fuego y en el agua para destruirlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús le dijo: «Si puedes, todo es posible para el que cree». El padre del niño, llorando, dice: «Creo, ayúdame en mi falta de fe». Jesús reprende al espíritu impuro diciendo: «Espíritu mudo y sordo, te ordeno, sal de él y nunca más entres en él». El espíritu, gritando y convulsionando al niño terriblemente, sale de él, y el niño queda como muerto, de modo que muchos dicen: «Está muerto». Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levanta, y él se pone de pie. Este evento demuestra no solo la autoridad de Jesús sobre los espíritus impuros, sino también la importancia de la fe en la liberación y curación espiritual. La resurrección de Lázaro, descrita en Juan capítulo 11, versículos 1 a 44, también ilustra el poder de Jesús sobre la muerte y el mal. Lázaro, un amigo querido de Jesús, está gravemente enfermo. Jesús, al saber de la enfermedad de Lázaro, decide esperar 2 días antes de ir hasta él, declarando: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Cuando Jesús finalmente llega, Lázaro ya está muerto desde hace 4 días. Marta, la hermana de Lázaro, encuentra a Jesús y dice: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús responde: «Tu hermano resucitará». Marta replica: «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees esto?». Ella le dijo: «Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo». Jesús entonces va hasta la tumba de Lázaro y con gran conmoción y lágrimas ordena que quiten la piedra. Marta, preocupada por el mal olor, dice: «Señor, ya huele mal, porque ya son 4 días». Jesús responde: «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?». Quitan la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dice: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo bien sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste». Y habiendo dicho esto, clamó en alta voz: «Lázaro, sal fuera». El muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas, y el rostro envuelto en un lienzo. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo ir». Este milagro no solo demuestra la autoridad de Jesús sobre la muerte, sino que también refuerza su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. El exorcismo en Gadara es uno de los pasajes más ricos en simbolismo y significado teológico de los Evangelios, encontrado en Mateo capítulo 8, versículos 28 a 34, Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, y Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39, este evento destaca no solo la autoridad de Jesús sobre los demonios, sino también la transformación radical que Él ofrece a aquellos que están oprimidos. Jesús y sus discípulos acababan de cruzar el mar de Galilea y llegan a la región de los Gadarenos, donde encuentran a 2 hombres poseídos por demonios saliendo de las tumbas. Estos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Al ver a Jesús, claman: «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?». Este reconocimiento de la identidad de Jesús por parte de los demonios es significativo, pues demuestra que saben exactamente quién es Él y el poder que posee. Los demonios suplican a Jesús que, si fueran expulsados, les permitiera entrar en una manada de cerdos que estaba cerca. Jesús concede el permiso, y los demonios entran en los cerdos, que inmediatamente corren hacia el mar y se ahogan. Los pastores de los cerdos, aterrorizados, huyen hacia la ciudad y cuentan todo, incluyendo lo que había sucedido a los hombres poseídos. Toda la ciudad sale para ver a Jesús, y al verlo, le suplican que se retire de su territorio. Este evento es un claro ejemplo del poder transformador de Jesús y de la resistencia de las personas a aceptar esa transformación, incluso cuando es para bien. En Mateo capítulo 12, versículos 22 a 29, encontramos otro pasaje significativo que ilustra la autoridad de Jesús sobre los demonios. En este relato, es llevado a Jesús un hombre poseído, ciego y mudo. Jesús lo cura, de modo que el hombre comienza a ver y a hablar. La multitud, maravillada, dice: «¿No es este el hijo de David?». Los fariseos, sin embargo, al oír esto, dicen: «Este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios». Jesús, conociendo sus pensamientos, responde: «Todo reino dividido contra sí mismo es devastado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo, pues, subsistirá su reino?». Jesús entonces pregunta: «¿Y si yo expulso los demonios por Belcebú, por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, es consecuentemente llegado a vosotros el reino de Dios». Este pasaje no solo demuestra la autoridad de Jesús sobre los demonios, sino que también expone la incredulidad y la resistencia de los líderes religiosos a aceptar la verdad del poder divino de Jesús. La tentación de Jesús en el desierto, narrada en Mateo capítulo 4, versículos 1 a 11, Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, y Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, es otro pasaje crucial que destaca la autoridad de Jesús sobre el mal. Después de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tiene hambre. El tentador se acerca y dice: «Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús responde: «Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lleva a Jesús a la ciudad santa y lo coloca en el pináculo del templo diciendo: «Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito, a sus ángeles dará órdenes acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús responde: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Finalmente, el diablo lleva a Jesús a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dice: «Todo esto te daré, si postrado me adoras». Jesús le responde: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Entonces el diablo lo deja, y he aquí que los ángeles vinieron y le sirvieron. Este pasaje no solo ilustra la resistencia de Jesús a la tentación, sino que también afirma su autoridad sobre Satanás y el mal. En Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37, encontramos la historia de otro milagro de Jesús que demuestra su autoridad sobre los demonios y el mal. En este relato, Jesús deja la región de Tiro y Sidón, va hasta el mar de Galilea y entra en la región de Decápolis. Allí, un hombre sordo y con dificultad para hablar es traído a él, y la multitud suplica que Jesús ponga su mano sobre él. Jesús, apartándose de la multitud, lleva al hombre a un lugar apartado. Él coloca los dedos en los oídos del hombre, escupe y toca su lengua. Luego, mirando al cielo, suspira profundamente y dice: «Efatá», que significa «ábrete». Inmediatamente los oídos del hombre se abren, su lengua se suelta y comienza a hablar claramente. La multitud, maravillada, exclama: «Él hace todo bien, hace que los sordos oigan y que los mudos hablen». Este milagro subraya la autoridad de Jesús sobre la condición física y espiritual de las personas. La curación del hombre sordo y con dificultad para hablar es un signo tangible del poder de Jesús para restaurar completamente a aquellos que están bajo el dominio del mal. En Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17, encontramos el relato de la curación de una mujer que estaba encorvada desde hacía 18 años. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en el sábado, cuando ve a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada, no pudiendo enderezarse de ningún modo. Jesús, llamándola, dice: «Mujer, estás libre de tu enfermedad», y pone las manos sobre ella, e inmediatamente ella se endereza y glorifica a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús curó en sábado, dice a la multitud: «Hay 6 días en los que se debe trabajar, venid pues en esos días para ser curados, y no en el día de sábado». El Señor responde: «Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros en sábado su buey o asno de la pesebrera, y no lo lleva a beber? ¿Y no debía esta mujer, hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada desde hace 18 años, ser liberada de esta prisión en el día de sábado?». Este milagro no solo demuestra la autoridad de Jesús sobre la enfermedad causada por espíritus malignos, sino que también expone la hipocresía de los líderes religiosos que ponían las tradiciones por encima de la compasión y la liberación divina. En Lucas capítulo 9, versículos 37 a 43, encontramos la curación de un joven epiléptico que también estaba poseído por un espíritu maligno. Al día siguiente de la transfiguración de Jesús, una gran multitud se encuentra con él. Un hombre de la multitud clama: «Maestro, te ruego que mires a mi hijo, porque es el único que tengo». Un espíritu lo domina, de repente grita, lo arroja al suelo con convulsiones, y él espuma por la boca. El espíritu lo deja con dificultad, quebrantándolo. Jesús responde: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré? Trae aquí a tu hijo». Cuando el niño se está acercando, el demonio lo derriba y lo arroja con violentas convulsiones. Jesús, sin embargo, reprende al espíritu impuro, cura al niño y lo entrega a su padre. Todos quedan maravillados ante la grandeza de Dios. La curación del joven epiléptico es un testimonio poderoso del poder redentor de Jesús y de la compasión que Él tiene por aquellos que están sufriendo. En Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, encontramos el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, un evento que destaca la autoridad de Jesús sobre la muerte. Jesús estaba yendo hacia la ciudad de Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Al acercarse a la puerta de la ciudad, encuentran un cortejo fúnebre. El único hijo de una viuda estaba siendo llevado para ser sepultado, y una gran multitud de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadece de ella y dice: «No llores». Entonces se acerca al féretro, lo toca, y los que lo llevaban se detienen. Jesús dice: «Joven, te digo, levántate». El que estaba muerto se sienta y comienza a hablar, y Jesús lo entrega a su madre. Todos son tomados de temor y glorifican a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». En Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34, encontramos el relato de la curación de una mujer que sufría de un flujo de sangre desde hacía 12 años. Esta mujer había sufrido mucho en manos de varios médicos y había gastado todo lo que poseía, pero en lugar de mejorar, empeoraba cada vez más. Al oír hablar de Jesús, se acerca por detrás de él, en medio de la multitud, y toca su manto, pues decía: «Si tan solo toco su manto, quedaré curada». Inmediatamente su flujo de sangre cesa, y ella siente en su cuerpo que está libre de su sufrimiento. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se vuelve hacia la multitud y pregunta: «¿Quién tocó mi manto?». Los discípulos responden: «Ves la multitud que te aprieta, y aún preguntas: ¿quién me tocó?». Jesús continúa mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acerca, temblando de miedo, y postrándose ante él, cuenta toda la verdad. Jesús le dice: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». En Juan capítulo 9, versículos 1 a 7, encontramos el relato de la curación de un hombre que había nacido ciego. Jesús, al pasar, ve a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos preguntan: «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?». Jesús responde: «Ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que se manifiesten en él las obras de Dios». Jesús escupe en el suelo, hace lodo con la saliva y lo aplica en los ojos del hombre. Le dice: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado». El hombre va, se lava y vuelve viendo. Este milagro provoca gran conmoción y debate entre los fariseos, que no pueden aceptar que Jesús haya realizado tal milagro. La curación del ciego de nacimiento es un testimonio poderoso de la capacidad de Jesús para transformar vidas y manifestar las obras de Dios. En Juan capítulo 5, versículos 1 a 15, encontramos el relato de la curación de un paralítico en el estanque de Betesda. Jesús va a Jerusalén para una fiesta de los judíos y encuentra, cerca del estanque de Betesda, un gran número de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Jesús, viéndolo acostado y sabiendo que estaba así desde hace mucho tiempo, pregunta: «¿Quieres ser sanado?». El enfermo responde: «Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Mientras yo voy, desciende otro antes de mí». Jesús le dice: «Levántate, toma tu lecho y anda». Inmediatamente el hombre queda sano, toma su lecho y comienza a andar. Era sábado aquel día, y los judíos dicen al hombre que había sido sanado: «Es sábado, y no te es lícito llevar el lecho». Él responde, «El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda». Preguntan, «¿Quién es el hombre que te dijo, toma tu lecho y anda?». Pero el que había sido sanado no sabía quién era, pues Jesús se había retirado, ya que había mucha gente en ese lugar. Más tarde, Jesús lo encuentra en el templo y le dice, «Mira, ya estás sano, no peques más, para que no te suceda algo peor». El hombre va y dice a los judíos que fue Jesús quien lo sanó. Este milagro no solo demuestra la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, sino que también desafía las tradiciones religiosas que ponían las reglas por encima de la compasión y la curación divina. En los días actuales, el pasaje de los demonios y los cerdos aún tiene relevancia. Nos recuerda el poder del mal en el mundo y la necesidad constante de vigilancia espiritual. Al mismo tiempo, nos asegura que Jesús tiene autoridad suprema sobre todas las cosas, incluidos los demonios. Para los cristianos modernos, este pasaje es un llamado a confiar en el poder de Jesús y buscar la purificación y la santidad en sus vidas. Nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a reconocer la importancia de la transformación espiritual sobre las preocupaciones materiales. Cada milagro realizado por Jesús lleva consigo un mensaje de fe, esperanza y transformación, elementos esenciales para la práctica de la fe en los días actuales. Primero, los milagros de Jesús nos enseñan sobre la importancia de la fe. En muchas ocasiones, la curación y la liberación estaban directamente relacionadas con la fe de aquellos que buscaban a Jesús. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre creía que solo tocar las vestiduras de Jesús sería suficiente para su curación, y su fe fue recompensada. De la misma manera, el centurión que pidió la curación de su siervo demostró una fe extraordinaria al creer que una simple palabra de Jesús a distancia sería suficiente. Estos ejemplos nos muestran que la fe es un componente crucial para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. En la vida cristiana contemporánea, esto nos desafía a confiar plenamente en Dios, incluso en las situaciones más difíciles, creyendo que Él tiene el poder de intervenir y transformar cualquier circunstancia. Jesús frecuentemente se compadecía de las multitudes, de los enfermos y de los oprimidos, y actuaba para aliviar su sufrimiento. Este ejemplo de compasión debe ser un modelo para los cristianos de hoy. En un mundo marcado por tanto dolor y necesidad, somos llamados a ser las manos y los pies de Jesús, demostrando amor y cuidado a los necesitados. La práctica de la fe cristiana incluye un compromiso con la justicia social, la caridad y el servicio al prójimo, reflejando el corazón compasivo de Cristo. Los milagros también resaltan la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo la naturaleza, la enfermedad, los espíritus malignos y hasta la muerte. Esta soberanía nos da confianza y seguridad en nuestra vida diaria. En medio de incertidumbres y desafíos, podemos confiar en que Dios está en control y que nada escapa a su poder y cuidado. Este entendimiento debe animarnos a vivir con valentía y esperanza, sabiendo que, independientemente de lo que enfrentemos, Dios es soberano y capaz de traer bien a partir de cualquier situación. Además, los milagros de Jesús desafían las normas y tradiciones humanas que muchas veces pueden convertirse en obstáculos para la obra de Dios. Jesús curó en sábado, tocó a leprosos y ministró a samaritanos, acciones que contradecían las convenciones religiosas y culturales de su época. Para los cristianos de hoy, esto significa que debemos estar dispuestos a desafiar las tradiciones y normas que no están alineadas con el amor y la justicia de Dios. La práctica de la fe debe ser dinámica y flexible, enfocada más en el espíritu de la ley que en la letra de la ley, buscando siempre reflejar el amor de Cristo en todas nuestras acciones. Los milagros de Jesús también nos recuerdan la realidad del mundo espiritual. Las batallas contra espíritus malignos y la liberación de los poseídos por demonios muestran que existe una dimensión espiritual que afecta al mundo físico. Para los cristianos contemporáneos, Esto significa la necesidad de estar espiritualmente vigilantes, armados con la oración, la palabra de Dios y la fe. Debemos reconocer que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, como nos enseña Pablo en Efesios 6:12. La práctica de la fe incluye la oración constante y la dependencia del Espíritu Santo para discernir y enfrentar las fuerzas del mal. Cada curación, exorcismo y resurrección es un vistazo del reino de Dios, donde no habrá más dolor, sufrimiento o muerte. Esto nos da esperanza y un propósito mayor. Vivimos no solo para el presente, sino para la eternidad. Esta perspectiva escatológica debe moldear nuestra práctica de la fe, motivándonos a vivir vidas santas y a compartir la esperanza del Evangelio con el mundo. Para los cristianos de hoy, los milagros de Jesús son un llamado a vivir una vida de fe activa, servicio amoroso y esperanza constante, confiando en el poder transformador de Dios en todas las áreas de nuestra vida.